Luego de algunos lunes ausente, pero absolutamente justificado, regresa Aldo Tripaldi con nosotros aquí en La Nueva Mañana, que no estuvo, digo, sus contenidos estuvieron presentes aquí en La Nueva Mañana, pero no la presencia de él. Le volvemos a dar la bienvenida luego de entonces 2 o 3 semanas, no me acuerdo ya hace cuánto que no venís.
Es cierto, buen día Regina, buen día para todos. Fueron 2 lunes rodeados de congresos, en realidad el lunes 9 de septiembre por allá estuvimos en el Congreso de Punta, donde bueno, hicimos algunas notas al respecto. El lunes pasado estuvieron, bueno, por aquí con algunos colegas guardavidas, sí, hablando sobre el congreso de prevención en el medio acuático. Uh-huh. Pero bueno, salimos ya de los congresos, nos contagiamos un poco de política, ya que este lunes ha sido bastante movilizante en lo que tiene que ver con las políticas y bueno, algunas postulaciones, etcétera. Uh-huh. Así que bueno, nosotros también queríamos hablar un poco de políticas, pero en relación a la educación física. Como todos habrán escuchado, o capaz no todos, bueno, le daremos la información en este espacio. El sábado pasado, el sábado 21 de septiembre, el Ministerio de Turismo y Deporte oficializó a través de la Dirección Nacional de Deportes la inversión de $500,000 con la que se refaccionó la pista de atletismo de Montevideo. Muchos no conocen el nombre, la misma se llama Darwin Piñeirúa y está ubicada allí en el Parque Valle, delante de nuestro querido Instituto Superior de Educación Física. Uh-huh. Bueno, la ceremonia se realizó al mediodía, el sábado, y contó con la presencia tanto de la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, como también el presidente de la Comisión Administradora de la Pista, vuestro colega y no sé si amigo, Sergio Borsi. Y,
menos mal que decís no sé si amigo, ya lo tomás con pinzas, está bien, está muy bien. Estuviste bien en decir,
por las dudas, sí, qué sé yo.
Estuviste bien.
Y el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, la CAU, Pablo San Martino. Bueno, allí también se presentaron más de 400 niños pertenecientes a todas las escuelas de atletismo del país. Creo que es un evento, por lo menos para la educación física, para los deportistas, para aquellos que gustan y trabajan con el movimiento, un acontecimiento muy especial, muy particular, en el sentido de que, bueno, nuestra pista de atletismo tiene que estar actualizada, tiene que estar en óptimas condiciones. ¿Para qué? Para después aspirar a que nuestros deportistas puedan tener buenos desempeños en el exterior. Hablábamos un poco de esa situación unos cuantos programas atrás, cuando hablábamos de a un año de Londres 2012, uh-huh, donde, bueno, se remarcaban un poco las diferencias de parte de los deportistas en lo que, bueno, las posibilidades de entrenamiento que tenían aquí en Uruguay y después, a la hora de la verdad, en una competencia, lo que tenían que enfrentar en otras situaciones, ¿no? En otras circunstancias.
Hablábamos de que, bueno, se invirtieron $500,000 esta inversión que realizó el ministerio, que permitió entonces la concreción de la obra y otorgarle a la pista la posibilidad de ser válida para una competencia internacional. Tenemos la palabra de Antonio Carámbula, el subsecretario del ministerio, capaz la escuchamos ahora, justamente respecto a lo que ha sido esa inversión de $500,000. Escuchemos entonces al subsecretario Antonio Carámbula.
Nosotros habíamos recibido en el momento que asumimos el periodo anterior, en el 2005, la pista recién recapada. Esta pista tiene una duración promedio entre 7 y 8 años, implicó una inversión importante para lo que es el presupuesto del Ministerio Nacional, estamos hablando de $500,000, y bueno, de alguna manera es una forma de, primero, de cumplir los compromisos, de mejorar las infraestructuras, hay que mejorar las condiciones para que nuestros atletas sigan compitiendo. Es importante que tengan buenos resultados. Hoy tenemos acá a Débora Rodríguez y a Andrés Silva, que nos han representado por todo el mundo, pero además precisamos figuras que sean ejemplo para los niños. Nosotros, nuestros atletas son orgullo para todos los uruguayos y son el reflejo, el espejo en el que se miran nuestros niños. Es importante entonces dotarlos de las condiciones para que esto funcione bien, y además me parece una iniciativa muy buena. Hoy recibimos a 500 niños de más de 30 escuelas de atletismo que hay en todo el país, y dentro de un rato va a haber unos 600 competidores, los de mayor nivel, en una primera prueba. Así que bueno, una fiesta completa y el día nos acompaña.
Era Antonio Carámbula, el subsecretario, que estuvo allí en la pista de atletismo el sábado, junto con Irurueta, Ernesto, el director nacional de deportes, También otras autoridades de la Intendencia de Montevideo.
Ahí está. También estuvo el Daniel Danners, el director de infraestructura, que un poco también explicó en qué constó o de qué se trata la inversión que se hizo, ¿no? En qué aspectos de la pista se invirtió. Y bueno, uno de ellos, y que también ha causado un poquito de polémica, es el tartán.
Sí, y el color celeste.
Y el color celeste, que por otra parte a mí me encanta, me parece fabuloso. Muchos, capaz que a vos te pasó, lo confundían con una piscina, una cosa.
Al principio, debo confesar que me pareció que era algo que cubría las refacciones que se estaban haciendo y que eso iba a cambiar y iba a volver el color bordó que acostumbramos a ver en la pista de atletismo y en la gran mayoría de las pistas de atletismo. Confieso que no he visto pistas de atletismo celeste o de otro color y puede tener que ver con eso. Y tampoco he visto todavía gente corriendo en la pista. El ojo se acostumbra un poco más y yo veo sobre ese color celeste gente corriendo. Bueno, todavía me puedo llegar a acostumbrar.
No, sin duda que sí. Si visitamos Brasil, por ejemplo, allí tenemos pistas de todo tipo de color. Tenemos negras, tenemos verdes, tenemos de distintos tipos. Me parece que está buenísimo. Creo que el tartán, que es esta goma aglomerante, ¿para qué sirve? Los atletas, los corredores o los saltadores llevan zapatos con clavos, ¿no? Y esos clavos necesitan agarrarse en este tartán. Cuando el tartán se va poniendo viejo, que dura aproximadamente entre 7 y 10 años, el agarre no es el mismo. Por lo tanto, los atletas a la hora de desempeñar su tarea, su prueba, no tienen las mismas posibilidades. Por ejemplo, en el arranque, ¿no? Los lugares donde los puestos de salida o los carriles principales son los que primero se desgastan. Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto, que el tartán anterior ya tenía 17 años, pese a que se considera que, bueno, que entre los primeros 7 y 10 años hay que cambiarlo. Ahora bien, el tartán anterior a este, de las mismas características,
cumplía con las características de nuestro país.
Ahí
¿Cuántos años
hace? Y hacía por lo menos 50-60 años que ese tartán estaba ahí, estaba realmente en pésimas condiciones. Y bueno, este segundo tartán, que expiró ahora con la llegada de este nuevo celeste, también, bueno, tenía 17 años. Creo que es una apuesta también a mejorar la calidad y en las formas de entrenamiento que tienen nuestros atletas. Así que bueno, de nuestra parte, del espacio de Buenas Prácticas Corporales, la bienvenida a este tartán. También se sumaron, además de esta inversión que probablemente haya sido la mayor, se sumaron inversiones, por ejemplo, en los vestuarios, en lugares de competencia de campo, también lo que tiene que ver, por ejemplo, en los lanzamientos, ¿no? Los discos, el lanzamiento de bala, la jabalina, todos esos sectores también fueron mejorados. Uh-huh. Y como vos decías hoy más temprano, quedó certificada por parte de la Asociación Internacional del Atletismo como una pista de primer nivel. Así que en ese sentido, como política de Estado, me parece que está buenísima, que es una buena inversión y que ahora hay que aprovecharla. Hay que poner gente capacitada, hay que fomentar el estímulo en el uso de esa pista y no que, bueno, que la usen poca gente o solamente algunos grupos de élite, sino que, bueno, que esa pista realmente tenga un uso por la mayor parte de la población que sea posible. Bueno, eso por un lado, ¿no? Como una política estratégica allí del Ministerio de Turismo y Deporte a través de su dirección de deporte.
Pero también se están haciendo, se está haciendo política en el sentido, en este caso, de las plazas de deporte que están siendo renovadas. Algunas fueron creadas el año pasado. Hubo una movida importante, por ejemplo, cuando se creó Plaza 12, que según tengo entendido tiene muchas actividades para la zona de, no recuerdo bien dónde es la plaza, no recuerdo la zona específicamente, pero tiene actividades de lunes a sábado, incluso los domingos tiene algunas actividades también, en donde participa mucha parte, un gran porcentaje de la comunidad.
Plaza 12 queda por allí, por en el General Flores, Boulevard Artigas, ¿no? Esa zona.
Brazo Oriental.
Ahí está, Brazo Oriental.
Ahora sí.
Bien, pero también, bueno, como vos decías, tiene que ver con una política que se viene haciendo de a poco y se viene invirtiendo, porque no fue la única plaza en la que se invirtió. En realidad, las últimas inversiones más fuertes, que rondaron entre los 60 y los 80 millones de pesos, fueron en las plazas número 11, en El Cerro, la número 6, en La Teja, y están en el marco de este Plaza Siglo XXI que el Ministerio está promoviendo y que tiene que ver con inversiones inversiones en infraestructura, pero también en la oferta de servicios. Además, entonces, de tener un buen gimnasio, una buena cancha, se están pensando, por ejemplo, en pistas de skate. También se está pensando en policlínicas, en asociar policlínicas a esa plaza, salones para artes plásticas, algún centro MEC con su correspondiente biblioteca, servicios de internet gratuitos, locales de cobranzas y hasta gastronómicos, ¿no? Que en este caso de intereses privados, ellos pagarán un canon para poder también solventar los gastos de las nuevas inversiones. En lo que tiene que ver, bueno, con la plaza número 11, allí en el cerro, que queda entre las calles Portugal, entre China y Austria, cerca también de la escuela 169 Luisa Casterán. Bueno, los trabajos incluyen construcción de gimnasio, oficinas, vestuarios y el cerramiento y climatización de la piscina. El presupuesto de esta construcción representa una inversión de entre 60 y 70 millones de pesos, y el público objetivo para que haga uso de la plaza es obviamente la población de la zona, pero también se busca mejorar la infraestructura deportiva para las tareas curriculares deportivas de los liceos y las escuelas de la zona. En el caso de la plaza número 6, que está ubicada en el barrio de La Teja, allí en la calle Carlos María Ramírez, esquina Agustín Muñoz, bueno, allí se trabaja también en la construcción de un nuevo gimnasio, se están realizando mejoras en los alrededores de la plaza del Rincón Infantil. Hay, bueno, una zona de juegos y cerramiento perimetral que aseguran un poco también la seguridad en la piscina, ¿no? En este sentido, bueno, la inversión ronda los 10 millones de pesos para la Plaza 6. Uh-huh. La Plaza 7 también tuvo una importante inversión, sí, allí cerca del viaducto, de 45 millones de pesos, que bueno, que también consistió en la climatización y el cerramiento de la piscina que ya existe allí. Y bueno, también se realizaron reformas en el gimnasio, en la administración, salón de profesores, bueno, estaciones exteriores. Alrededor de 5.000 usuarios van a tener el beneficio de disfrutar de esta plaza.
Y por último, en la Plaza 10, en Barrio Obrero, también bueno, se realizaron obras de mantenimiento de los vestuarios, también contratación de profesores para que dirijan la práctica de deporte y algunas actividades sociales de la plaza. Y bueno, en este caso, en esta plaza se realizan tareas de limpieza a través de un convenio sociolaboral con la Fundación A Ganar, y de esa forma, bueno, la Dirección Nacional de Deporte apoya a las personas que trabajan allí en su primera experiencia laboral, que también está bueno tener tender lazos y crear redes en ese sentido. La DINADE gestiona 115 plazas.
Ahí está, gestiona 115 plazas en todo el país, y el costo, por ejemplo, de una piscina cerrada es de aproximadamente $15.000 mensuales, ¿no? Por lo tanto, cada una de las piscinas climatizadas significa un presupuesto de $200.000 en la gestión anual. Por eso es que también desde esta dirección de deportes del ministerio es que se invita a cuidar un poco del bien común, ¿no? Cuidar de los espacios públicos, cuidar de esto que hacemos uso todos, y que bueno, que en la medida que nosotros podamos cuidarnos y comprometer a la comunidad en torno a la plaza en cuidarla, en este sentido, bueno, ponía como ejemplos la Plaza 2 de Góes, la Plaza 3 del Parque Rodó, la 7 que recién mencionábamos allí en Agraciada y Camino Castro, como los ejemplos del cuidado, más que nada a nivel de la población. Pero también se conoce que hay un convenio, digamos, un acuerdo con el Ministerio del Interior para que la policía comunitaria también esté de alguna manera controlando estas plazas de deportes, para que, bueno, que también cuenten con una fuente de seguridad legítima. Y bueno, y se han construido también garitas para que las personas que encargadas de la seguridad, los policías comunitarios, puedan entonces estar allí cómodamente para que este lugar pueda hacer uso y disfruten de toda la gente.
Enseguida hablamos con Marta Gómez Oro, quien integra justamente la Comisión Asesora para las Autoridades de la DINADE del Ministerio de Turismo y Deporte.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.un. Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12 por Uniradio 89.1 FM. Dark and cloudy and we're about to hit a turn. Battery running low and he's squeezing on the gas. Temperature's about to blow and he's heating up the place. And what are you gonna do?
Bueno, y seguimos conversando de políticas en relación a la educación física. En el caso de hoy también tenemos una invitada de lujo, en este caso Marta Gómez-Oro, quien conforma desde hace 3 años la Comisión Asesora para las Autoridades de la Dirección Nacional de Deportes del Ministerio de Turismo y Deporte. Te damos la bienvenida y los buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo te va?
Bueno, muy bien, muchas gracias por recibirnos en esta mañana. Contar a la gente que, bueno, que tú, además de conformar esta comisión desde hace 3 años, fuiste docente en secundaria durante 30 años y, bueno, y también sos coordinadora de educación física de algunas instituciones privadas, o sea, experiencia no te falta, pero nos gustaría conocer, bueno, cómo llegás a esta comisión, cómo se forma y por qué se formó esta comisión.
Mira, primero comentar que en el 2010 fue convocada como asesora de la Dirección Nacional de Deporte por las actuales autoridades. A partir de ese ingreso al Ministerio es que me encomiendan algunas acciones de articulación, especialmente con lo que tiene que ver el sistema educativo. Y ahí es que paso a integrar la Comisión para la Promoción y Jerarquización de la Educación Física, la Recreación y el Deporte, que está en el marco de la Ley General de Educación.
Que fue aprobada en 2008.
Exactamente.
Ahí está.
Entonces, en esa comisión, junto, empiezo con el inspector Tomás Sartorio y después es sustituido por la profesora Susana Fenocchi, vamos por la Dirección Nacional de Deportes. Pero también está integrada por Fabián Estavillo, de Nancy Alonso y Daniel Domenech por ANEP, uno por primaria, otro por secundaria y otro por UTU. Cecilia Ruecker, Paola Dobleotti y Marcelo Palumbo por UDELAR. Marcelo Palumbo por la parte de deporte universitario, ¿verdad? Uh-huh. Luego del MEC está la técnica Laura Ruiz y el profesor Raimundo Vinelo. ¿Tá? Y ahí queda conformada la comisión, ¿tá?, que asesora a las autoridades de educación en un área que hasta ahora no tenía un organismo propio para ese tipo de asesoramiento en el marco educativo, ¿verdad?
Ahí está. Bueno, entonces, la misma con este cometido, ¿no?, de coordinar políticas, programas y recursos, también la idea es de promover y jerarquizar la educación física, la recreación y el deporte en el ámbito educativo. Dentro de las estrategias para el cumplimiento de los fines, la comisión en estos últimos años ha desarrollado distintos congresos o forums para recabar información y tener insumos para poder trabajar. ¿Cuáles fueron los principales insumos recabados o en qué se está trabajando con mayor intensidad?
Te cuento, mira, en el 2005 se hizo el primer congreso de educación, eso lo organizó la BINADE, y ahí se convocaron unos 1000 actores, fueron 500 docentes, pero también había otros actores que tienen vinculación con estas temáticas, deportistas, deporte competencia, todo lo que tenía que ver. Se hizo en cinco localidades del interior, terminándose una en Montevideo. Ese congreso es parte de los insumos. Luego, en el 2007, se hicieron otro segundo congreso. ¿Ah? Esto no fue organizado por la comisión, fue organizado por el ministerio.
No, sin duda, porque la comisión todavía no existía.
Exactamente. Entonces ahí fuimos quedándonos con esa documentación, que era la parte de los aportes de los colegas, ¿no?, de todo el país. Luego se hace, y ahí sí lo hace la comisión, en el 2011, un foro cuyo tema era la articulación de la educación física, el deporte y la recreación. Es un foro acotado donde cada subsistema, vamos a llamarles así, nos mandaba una serie de representantes, inspectores, directores, coordinadores, ¿sí? Eso duró todo un día y en base un poco a lo que ellos a su vez habían recabado en sus respectivos lugares de origen, que se hace este foro que está para ser publicado los resultados ahora nomás por parte del MEC. En ese foro había una parte de experiencias innovadoras, le habíamos puesto, que se presentaron 44 colegas con distintas temáticas, de las cuales se seleccionaron 16. Esas fueron las que se vieron y se compartieron y van a ser las que van a salir en la publicación.
Si nos pudieras adelantar más o menos de qué se tratan algunas de ellas.
Hay de todo, desde trabajos con ciegos hasta propuestas de trabajos de de deportes náuticos hasta propuestas de determinados planteos educativos y recreativos, especialmente en escuelas públicas y rurales del interior. Lo más interesante fue que cuando empezaron a llegar, casi todas eran de articulación entre distintos actores, que era el motivo del foro. Es decir, cómo articulamos primaria, secundaria, UTU, plazas de deporte, el ICEF, ¿verdad? Y había experiencias en el interior que ya nos mostraban que eso ya estaba sucediendo y que no estábamos descubriendo nada. Pero que bueno, estaba bueno poder pararnos sobre esas experiencias, ¿no? Hubo de todo, pero eso es difícil relatar. Luego hubo tres mesas redondas, una de educación no formal, otra de educación formal y otra de formación permanente, donde los participantes debatieron, y hubo una mesa de apertura y una mesa de clausura con autoridades de la educación, Teresita Capurro, Luis Garibaldi, Pilar Uvilla, Irurueta, Pereira del Congreso de Intendentes, hubo de todo un poco, Cecilia Roecker por el ICEF. Ese fue un poquito el foro. Pero la comisión ha hecho algunas otras cosas, ¿no? Durante 2 años se promovió el Día de la Educación Pública basada en la educación física, el deporte y la recreación, para que eso está bueno porque le dio un espacio a nivel del sistema educativo no menor. Y en este momento elevó en diciembre a las autoridades de la educación y fuimos recibidos por Luis Garibaldi, ¿verdad?, y por un consejero de UTU, con una serie de sugerencias que le llamamos lineamientos del campo para asesorar a la comisión, que son muy amplias, ¿no?, y muy largas, entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de integrar un delegado del área, ¿tá?, del campo, a las comisiones de educación que están por parte en los distintos departamentos del interior, que tienen que ver con las comisiones departamentales de educación, ¿tá?, el apoyo a que se continúe con el campamento educativo, que ha sido una propuesta del Estado que ya ha permitido que 70.000 niños y jóvenes accedan al campamento.
Yo te iba a consultar respecto a eso, respecto al campamento educativo, porque mucha gente no lo conoce. ¿De qué se trata? Porque hace 4 años que ya lo están llevando
Exactamente.
Adelante.
Exactamente. Mira, esto fue una idea de Florí y se empezó a llevar a cabo primero con escuelas rurales y luego se fue ampliando al resto de las escuelas y a los liceos y a las UTUs. Está conformada, lo coordina primaria, ¿verdad? A la cabeza está la inspectora Macarena Collazo, pero hay una comisión que está integrada, donde está secundaria, UTU, primaria, escuelas rurales, la Dirección Nacional de Deporte, más que nada por toda su historia con relación al campamento de Parque del Plata, ¿verdad? Sí. Y el MEC. Esta comisión es un poquito la que supervisa y es muy original porque es un proyecto público-privado, ¿sabes? Que a veces estas cosas se ven con distintas miradas, a que no había en el ámbito público nadie que pudiera, con ese número, preparar equipos para hacer este campamento educativo, ¿no? Estamos claro. hablando... Entonces se hizo una licitación en la cual se han presentado una serie de, vamos a llamar, de empresas, ¿sabes?, de recreadores, porque la recreación no nace ahora, tiene muchos años, pero como no hay formación en recreación pública, ha transitado parte de la historia por lo privado, ¿no? Entonces tenés La Mancha, tenés Recreándonos, Somos Ludes, algunos clubes, Asociación Cristiana de Jóvenes, AEBU, Juventus, bueno, Pido Gancho, hay una serie de organizaciones, vamos a llamar, no gubernamentales y empresas, que se presentaron a esta licencia. Las pautas las pone el Estado y las controla. Y las controla mucho, ¿verdad? Con un caso seguimiento, te diría, cotidiano de lo que sucede. Y bueno, ha sido una experiencia muy exitosa. Muy exitosa, que ya lleva 4 años. Y que bueno, esperemos que continúe, ¿verdad? Yo formo parte de... También ahí voy a esa comisión por la Dirección Nacional de Deporte, junto con las direcciones del Campamento Parque del Plata, ¿verdad?, que dependen de la DINAD.
Bien, en este sentido también el Ministerio viene trabajando, por ejemplo, en el marco del deporte. Se está organizando un simposio virtual que se llama Pensando el Deporte en Uruguay. Sé que capaz que no es tu área específica, pero sí tal vez tenga que ver con esto de entre los actores que ya están funcionando en relación a un campo, empezar a, bueno, a intercambiar, a debatir, a reconocer ensayos, experiencias, dar a conocer. ¿De qué se trata esto?
Mira, este foro en realidad no participo, a pesar de que estoy informada, ¿tá? Un poco está todo basado, tú sabes que hay un plan nacional de deporte, ¿verdad? Uh-huh. Un plan nacional integrado de deporte, que está dando un poco las líneas rectoras de todos estos proyectos, que no son nuevos, lo que pasa que se los, a través de un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo un llamado, se realizó este plan integrado de deporte, se está haciendo una experiencia piloto en La Paz, ¿tá? De una propuesta de trabajo comunitario que tampoco es nuevo, pero bueno, se está tomando un poco como referente. Hoy por hoy la Dirección Nacional de Deporte tiene a su cargo lo que tiene que ver más que nada con el deporte comunitario, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo lo que tenía que ver con el sistema educativo pasó al propio sistema educativo, ¿verdad? Lo último que quedaba fue la primaria, la universalización de la educación física en el 2005. Todo eso se hace cargo del sistema educativo. Y esto que tú estás comentando también viene de este apoyo del BID a determinados emprendimientos, entre esto este curso de es un intercambio, ¿verdad?, de posibilidades. En la comisión esta que yo integro de la Ley de Educación, justamente es la primera vez que se están poniendo en la mesa todos juntos, las plazas de deporte, que muchos alumnos de escuelas públicas, Liceo y UTU, hacen uso de las plazas, ¿verdad?, porque no tienen espacios adecuados para realizar la actividad. Por otro lado, está el ICEF, entonces se está articulando, se están más que nada previendo un poquito los programas, porque una de las cosas que salió de estos foros es que había como algún planteo distinto entre lo que planteaba primaria y lo que planteaba secundaria a nivel de contenidos. Entonces la idea es, sobre lo que se tiene, empezar a unificar.
Te iba a consultar, disculpa Marta, con respecto, para no irnos del tema que tú estás tocando, con respecto a los contenidos educativos y específicamente las plazas de deportes, que era el tema que veníamos justamente hablando con Regina antes de tomar contacto contigo, ¿hay o existen contenidos educativos que relacionen el uso habitual y responsable de las instalaciones deportivas públicas, especialmente las plazas, los gimnasios al aire libre? En ese sentido, ¿de alguna manera se educa a los chiquilines a cómo acceder a ese tipo de espacios y cómo cuidarlos?
Bueno, en realidad se está recién en el, a partir del 2005 se hizo, las plazas de deporte estaban muy deterioradas, en realidad estaban abandonadas, ¿verdad? En este momento, en estos años que van, 7 años, se ha hecho una importante inversión en infraestructura para poder dar ese servicio, porque para que sea educativo tienen que tener un, por lo menos un
espacio. Sí, una contraparte, ¿no? Un servicio, claro.
Exactamente. Obviamente que las propuestas de deporte en las plazas, la actividad física, vamos a no hablar de deporte, porque las propuestas son muy variadas y se modifican de una plaza a otra dependiendo de cómo funcionan. En algunas plazas de deportes hay comisiones barriales, que es una tarea muy interesante, donde la comunidad se hace cargo, junto con la Dirección Nacional de Deporte, del mantenimiento y de la gestión de la plaza, ¿verdad? Entonces hay plazas que están trabajando muy bien, hay otras que tienen más dificultad, el Ministerio está teniendo un problema de personal, ¿tá? Y no estamos pudiendo, no porque el Ministerio no quiera, sino porque algunas trabas de presupuesto, ¿verdad?, asignados al deporte y al Ministerio, que no nos permiten contratar más gente, que en eso estamos buscándoles, porque ha crecido el número de usuarios. Igual hay algunas plazas, ya que si uno pasa las ve vacías, quizá porque no tienen gente a su alrededor, porque fueron hechas en un momento donde había más ciudadanos, por ejemplo la Plaza 1 de la Ciudad Vieja, que está bien contra el puerto, ¿tá? Pero eso se llenó de oficinas, entonces hay que rever un poco cuáles van a ser esos usos, ¿no? Yo creo que sí, que hay un interés en que sea educativo y están bien llevadas con dificultades, ¿no? Pero con dificultades más que nada presupuestales, porque estas obras, cerrar una piscina, no son costos menores, ¿no? Bien. Dentro de este proyecto que yo te decía de mejora, está en la famosa Plaza Siglo XXI, una ala del cerro, se están haciendo una mejora en la plaza número 7, la que está en el viaducto, ¿verdad? Hay toda una movida para tratar de mejorar los espacios y terminar nosotros nuestro periodo de gobierno dejándole a la sociedad mejorada las instalaciones, ¿no?
Bien. Marta, vos lo mencionabas al inicio cuando empezaste a contar lo que era la conformación de la comisión.
La comisión.
¿Qué se ha hecho, qué se ha hablado, qué se ha propuesto desde la comisión respecto al deporte universitario? Ahí mencionabas representantes.
Cuando integré la comisión observamos que si bien estaba la UDELAR representada por los representantes, la comisión se supone que debe atender la educación física, el deporte, la recreación de todo el sistema educativo, ¿verdad? Uh-huh. Y nos dimos cuenta que, bien, nos representaba el ICEF era un instituto de formación, no estaba representado el estudiante universitario, ¿tá? De otras facultades, uh-huh. ¿Verdad? Del resto. Entonces, recién se integra Palumbo este año, que es el encargado, si no me equivoco, de bienestar estudiantil, de la parte deportiva, y un poco en base a la integración de ellos empezaremos a sugerir, ¿tá? A las autoridades la importancia de esto y ver un poco qué, porque tampoco sabemos los presupuestos, ¿no? De cada uno. Nosotros tenemos una cantidad de lineamientos generales, ¿verdad?
Ajá.
No solo del deporte universitario, vamos a decir. Nosotros creemos que falta mucho para hacer en el ámbito universitario, que no es el ICEF, ¿verdad? Más allá de que representa la UDELAR, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la historia. Tenemos una serie de, que después yo los puedo hacer llegar, delineamientos sugeridos a las autoridades, que es muy extenso, ¿no? Son como 30 puntos. Uno de los objetivos de esta comisión, lo más importante, es el fortalecimiento de las redes interinstitucionales, ¿no? Uh-huh. A partir de acuerdos. Entonces, en estos acuerdos, decir, bueno, las plazas de deporte están a la orden del sistema educativo, sí, pero también tienen que atender el deporte comunitario. Entonces no pueden estar ocupadas todo el día por el sistema educativo. Esas son las cosas que estamos trabajando, ¿no? Es un momento muy fundamental de la educación física, el deporte, no solo por la universalización, sino por algunos proyectos. Y tenemos ahora el problema de que se largó campamento educativo, donde los profesores de educación física son convocados en instituto, secundaria y primaria. Se está trabajando en el Pinto Deporte, donde hay muchos profesores de educación física. Se hacen los Juegos Escolares, ¿tá? Que es un torneo que hace muchos años se viajaba, pero ahora tienen acceso todos los integrantes de la enseñanza media a través del Pinto Deporte y de los torneos que hacen los privados. O sea que los que representan al país, que son unos 100 muchachos que viajan al exterior, ahora salen de una elección donde todos participaron. Antes se los elegía, ¿verdad? Entonces, bueno, permite un mayor acceso. También están los Juegos Nacionales de la Juventud, que esos están creados por ley, ¿tá? Entonces, ¿pero qué está pasando? Los actores son los mismos profesores en todos lados. Entonces van a un lado y faltan al otro. Estamos viendo con las autoridades de la educación cómo flexibilizar las ausencias sin crear un problema en cada subsistema, ¿no?
Sí, bueno,
es como mucha actividad ahí.
Nosotros con este espacio en el día de hoy lo que queríamos era, bueno, ver en qué se está trabajando en la educación física. Vemos que hay mucha cosa hecha, hay muchísimo para hacer, y simplemente lo que nos queda es agradecerte, Marta, la buena disposición. Un placer hablar contigo en esta mañana de Buenas Prácticas Corporales.
Bueno, no, gracias en nombre del Ministerio, está porque muchas veces no se sabe nada de esto y tampoco están estos espacios como lo que ustedes crean. ¿Está? Bueno.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Era entonces Marta Gómez Oro, bueno, participante, integrante de la comisión asesora, en este caso, para las autoridades de la Dirección Nacional de Deporte, del Ministerio de Turismo y Deporte, en ocasión de lo que fue la presentación de la pista de atletismo de las refacciones que se realizaron en la pista de atletismo allí en el Parque Valle, pero contándonos sobre todas las políticas de deporte que tiene la DINADE allí en el Ministerio, una comisión que, como ella mencionaba, tiene la participación de la UDELAR, de gente, representantes de la UDELAR, también de la ANEP, de la DINADE, por supuesto, y del Ministerio de Educación y Cultura.
Sin duda que nos quedaron cosas para hablar, hay muchas más políticas y muchos más proyectos que se están llevando adelante, pero bueno, en el espacio de buenas prácticas corporales del día de hoy, simplemente despedirnos y nos encontramos contigo el lunes que viene.
Sí, esperemos que sí, el lunes que viene entonces, buenas prácticas corporales de nuevo aquí en La Nueva Mañana.